Canal 44 y Radio Universidad presenta Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Con Verónica Fonseca y Nancy Ángel. Señal Informativa. La noticia donde estés.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es jueves 8 de diciembre del 2022. Son las 9:03 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
En información de carácter local, limpieza de baldíos en Lagos de Moreno. La Dirección de Aseo Público realizó la limpieza de baldíos en distintas colonias del municipio.
Inicia la migración a las tarjetas de la Secretaría del Bienestar. Del 5 al 17 de diciembre inicia la primera etapa para el cambio a las tarjetas del bienestar, tarjetas donde se deposita el programa de pensiones para el bienestar de adultos mayores.
Concurso de calles y fachadas navideñas. Se premiará a la mejor calle con 15,000 pesos y a la fachada con 5,000.
Un viaje a la condición humana, el díptico poemario Filos y Casa Tirantes del escritor laguense Román Villalobos, un viaje a la literatura poética.
Noche de circo en el Teatro José Rosas Moreno. El Circo Embrulo de Guadalajara llega esta noche con una presentación en el Teatro José Rosas Moreno.
Con tinte científico concluyeron las mesas de diálogo de la librería Carlos Fuentes. Cristian Antonio Basurto Muñoz charló sobre las relaciones que tiene la arqueología y la biología para el descubrimiento de nuevas perspectivas.
En la FIL, 4 diputados dieron por negatividad la reforma electoral propuesta por AMLO. Los políticos aseguraron que la democracia actual se encuentra amenazada. El gobierno federal busca debilitar al Instituto Nacional Electoral y su capacidad de ejercer sus funciones.
Entrando con información estatal, por alza en contagios, especialistas llamaron a retomar en Jalisco las medidas de anti-COVID. Desde mayo, el uso del cubrebocas en Jalisco dejó de ser obligatorio, luego de que los casos de COVID-19 bajaron, pero ante la llegada del frío, se incrementan los casos de infecciones respiratorias.
La Secretaría de Salud Jalisco garantiza que reforzará la vigilancia epidemiológica durante el periodo vacacional decembrino. La dependencia explica que el área de inteligencia epidemiológica se mantiene activa en cada unidad y centro de salud.
Asociación Civil lleva la cuenta de 298 niños asesinados en Jalisco. Piden refugio para madres. La activista Brenda Lourdes del Río Machín, fundadora de la Asociación Civil Los Inocentes de María, exigió refugio para niños y madres que sufren violencia.
En información nacional, inflación en México cede. Registra tasa anual de 7.8% en noviembre. La inflación general disminuyó, pero la subyacente, que da una visión más clara de la tendencia de la inflación en el mediano y largo plazo, siguió al alza.
Andrés Manuel López Obrador forjó lazo con Pedro Castillo para que resiste hasta distribución de la presidencia de Perú. El vínculo López Obrador-Castillo inició prácticamente con la presidencia del peruano, que desde que llegó al poder contó con el gobierno mexicano.
En información internacional, en Perú abren investigación contra Pedro Castillo por presunta rebelión y conspiración. El expresidente Castillo está detenido en la prefectura de Lima por quebrantar el orden constitucional.
Terremoto de magnitud 5.8 sacude la isla Indonesia de Java. El país de más de 270 millones de habitantes es propenso a la actividad sísmica, las erupciones volcánicas y los tsunamis debido a su ubicación geográfica.
En Ecuador vuelve a ser obligatorio el uso de cubrebocas en espacios cerrados. Ecuador había relajado progresivamente las medidas restrictivas por el COVID-19 luego de que disminuyeran los casos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos, queridas radioescuchas del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lago José Moreno, donde cada mañana transmitimos desde Paseos de la Montaña, específicamente desde el Centro Universitario de Los Lagos. Un gusto que esta mañana nos acompañe a través de nuestros distintos medios. Uno, el 104.7, otro es a través de Facebook y uno más a través de Internet, donde nos encuentra como Radio UDG Diagonal Lago José Moreno. Al frente de estos micrófonos y como cada mañana les saluda Nancy Ángel y mi compañera, quien también es voz de la noticia que usted escuchará, Vero Fonseca.
¿Qué tal, Nancy? Muy buenos días. Un gusto estar nuevamente aquí en la conducción del programa de Señal Informativa. También muy buenos días para quienes nos escuchan el día de hoy. Y antes de comenzar, como cada mañana, principalmente agradecer a quienes hacen posible que usted nos esté escuchando el día de hoy. Agradecemos a la ingeniera Selma Ruiz, quien se hace cargo de los controles operativos, también a Yomira Gómez, a cargo de la producción de este espacio. Nancy, agradecerte a ti por estar en la conducción de este espacio y también por ser la voz de la noticia, al igual que nuestra compañera Sara Isabel Barajas, quien se hace cargo de la información universitaria. Recordarles que se pueden comunicar con nosotros para que nos dejen su comentario con respecto a la información que el día de hoy le estaremos compartiendo. Recuerde que lo puede hacer de manera anónima si usted lo desea, o si gusta dejar su nombre también es válido. Le pasamos nuestros números de contacto para que usted pueda hacer uso de ellos. Acá está nuestra compañera Yomira Gómez al pendiente de recibir sus llamadas telefónicas. El número es 474-403-1413 y al 807-01-2119. También en nuestras redes sociales puede hacer uso de ellas, donde también nos puede dejar algún comentario y nos lo harán pasar aquí a los micrófonos, para nosotros más bien pasarlo a los micrófonos de Señal Informativa. Y también puede hacer reporte, lo que usted guste, lo que desee, aquí lo estaremos haciendo pasar por estos micrófonos. Nancy, ¿tiene nuestras redes sociales? Que se la pases a nuestros radioescuchas.
Así es, en Facebook nos encuentra como Radio UDG Lagos, en Twitter arroba Radio UDG Lagos, mientras que en Instagram nos encuentra como arroba Radio Lagos UDG. También recordarles que ya es jueves de doble opinión y análisis. Una será con el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez en la tradicional estocada, y otra con la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, a quien también en unos momentos más escucharemos. Con esto, vamos con la información.
Señal local.
Y es momento de comenzar con la información del día de hoy. Limpieza de baldíos en Lagos de Moreno. La Dirección de Aseo Público realizó la limpieza de baldíos en distintas colonias del municipio, ya que también esta es parte de las actividades que realiza y también de los reportes que atiende la Dirección de Aseo Público. Vamos a escuchar un poco lo que nos menciona el director Alberto Reyes con respecto a estas actividades que se estuvieron realizando en el mes pasado, ya que sí se atendieron bastantes reportes correspondientes a la limpieza de baldíos, la poda y limpieza de baldíos, ya que también se recogen lo que a veces las personas tiran en estos baldíos, ya sean objetos grandes, muebles, basura. Eso también lo llevan al relleno sanitario, se hace el corte de maleza de los baldíos y también pues se junta esta maleza y se lleva a su respectivo lugar. Él nos menciona que se trabajó en distintas colonias del municipio en el mes pasado. Vamos a escuchar un poco lo que nos menciona.
Y seguimos con los reportes que nos hace la ciudadanía de los baldíos. Prácticamente hemos tenido en este mes aproximadamente 40 baldíos que hemos realizado, y pues prácticamente nomás pedir a la ciudadanía que es la que nos hace los reportes, también que nos apoyen con estarlos vigilando de que la gente no arroje basura.
Ya lo escuchamos, 40 baldíos fueron los que se limpiaron el mes pasado con respecto a las distintas colonias. Ahorita el director va a mencionar en cuáles colonias estuvo trabajando y también lo que él mencionaba, importante, que ya después de que se hace la limpieza, también como ellos como parte de esta dirección solicitan a la ciudadanía que también sean responsables y no vayan a tirar más basura en estos lugares, que pues constantemente también se tiene que hacer la labor de limpieza, porque la hierba pues en esta temporada pues es cuando más crece. Ya pasábamos la temporada de lluvias donde se incrementa precisamente el trabajo de la limpieza de maleza. Sin embargo, pues también en estas ocasiones pues ellos acuden a realizar estos reportes que la ciudadanía precisamente le hace llegar a la dependencia. Vamos a escuchar en cuáles colonias son en las que se trabajó.
Prácticamente son La Aurora, Indeco, Cañada, Paseos de la Montaña, que son los que ahorita le hemos estado dando más seguimiento allá, pero son esas las colonias.
Además, se le preguntó al director precisamente si el trabajo que se había hecho en estas colonias había sido parte de la programación que ya tiene la dependencia o había sido por reportes. Él nos mencionó que había sido por reportes que la ciudadanía realizó en ese momento y ellos acudieron a realizar las respectivas labores de limpieza. Sin embargo, pues él también nos menciona de qué manera se pueden realizar estos reportes si en dado caso que quisieran que se hiciera la limpieza de algún baldío de su colonia, pues de qué manera se realizan estos reportes. Vamos a escuchar.
Sí, eso es a través de la vía telefónica, que es 1-1882, y ahí nos hacen prácticamente llegar los reportes.
También se le preguntó al director si el hecho de que acudieran ellos a realizar estas labores de limpieza eran de manera gratuita, tenían algún costo o de qué manera también pues se solicitaban. Él nos menciona que son de manera gratuita, no tienen costo, nada más que sí solicitan a la ciudadanía tener paciencia, ya que pues sí es bastante el trabajo que tiene la dependencia, ya que no solo realizan la labor del corte de la maleza en los baldíos, sino que pues también ya tienen ellos parte de su programación, como las cuadrillas de papeleo, las cuadrillas que andan limpiando a veces las avenidas, los bulevares, en distintas labores que ya también le hemos traído o le hemos estado compartiendo lo que realiza la Dirección de Aseo Público. Vamos a escuchar lo que nos menciona el director.
Sí, ahorita no tiene ni un costo, nomás si encargarle la ciudadanía, pues prácticamente ahorita por las cuestiones también de que no podemos desatender lo que son bulevares y eso, si nos tengan poquito paciencia para estar pues dándole seguimiento a sus reportes.
Pues ahí tiene la información correspondiente con estas labores de limpieza que se realizaron por parte de la Dirección de Aseo Público correspondientes a la limpieza de baldíos de las algunas colonias que se realizaron. 40 baldíos fueron los que se atendieron en el mes pasado y pues continúan realizando las distintas labores de limpieza correspondientes a la dirección. Pues aquí tiene la información correspondiente. Y con esta información es momento de ir a nuestro primer corte de estación. Le recuerdo que puede comunicarse con nosotros para que nos deje su comentario, su opinión al respecto de la información que usted está escuchando. 474-403-1413 y al 800-701-2119. Volvemos con más noticia.
Escríbenos al WhatsApp de Radio UDG Lagos al 474-1347-609. Señal informativa. Mantente en contacto. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Regresamos con más información aquí a Señal Informativa Lagos de Moreno. En esta ocasión inicia la migración a las tarjetas de la Secretaría de Bienestar. Del 5 al 17 de diciembre inicia la primera etapa para el cambio de las tarjetas de bienestar, tarjetas donde se depositará el programa de pensión para el bienestar de adultos mayores.
Esta semana inició la migración a las tarjetas de la Secretaría de Bienestar, explica Luis Fernando Torres Martín, director regional de la Secretaría de Bienestar en la región Altos Norte de Jalisco.
Hola, ¿qué tal? Pues muy buenos días. Pues básicamente para informar, estamos haciendo una migración de lo que es el Banco Banamex al Banco del Bienestar. En este momento iniciamos un proceso en el cual va a haber una migración de estas tarjetas que antes estaban, los beneficios estaban recibiendo su pensión del Gobierno de México en Banamex, van a pasar ya ahora al Banco del Bienestar. Y el día de ayer iniciamos en el municipio de San Diego de Alejandría con esta migración. Mañana estaremos en Unión de San Antonio y San Julián, posteriormente estaremos en Ojuelos y así sucesivamente en todos y cada uno de los municipios de la región Alto Norte de Jalisco. Serán más de 9,000 tarjetas las que migrarán, las tarjetas que entregaremos ahora en este proceso. Y el proceso abarca pues dos fechas, una que es del día 5 de diciembre al 17 y una posterior que va a ser del día 7 de enero al día 31 de enero.
Este cambio de tarjetas para el programa Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores, así como la incorporación, inicia para las personas que actualmente reciben su pago en tarjetas del Banco Banamex.
Así es, en este momento es exclusivamente para Banamex. Se inicia un proceso de bancarización también, en el cual pues todos nuestros beneficiarios de los diferentes bancos van a migrar a lo que es el Banco del Bienestar y también parte de lo que son las mesas de atención, donde entregamos el dinero en efectivo, también ya se les va a entregar su tarjeta.
Una vez se cuente con esta nueva tarjeta, el director menciona el lugar donde las personas mayores podrían realizar su cobro.
Sí, ya pueden hacerlo directamente en ventanilla, directamente en el cajero o en cualquier otra sucursal, ¿verdad? Este banco pues tiene una red, entonces pueden ellos hacer sus cobros en cualquier banco y también pueden hacerlo en tiendas de autoservicio y pues es una tarjeta como la de otro banco.
Asimismo, comenta Torres Martín, la migración a estas tarjetas se realizará con una cita programada vía llamada telefónica o mediante visitas a los domicilios.
Les van a llamar o se van a contactar con ellos, van a acudir a sus domicilios para solicitarles. Son cuatro documentos los que les vamos a solicitar a los beneficiarios, que uno es copia de la INE, copia de la CURP, copia del acta de nacimiento, copia de comprobante de domicilio. En el caso de la CURP, les pedimos que sea de reciente impresión para que no haya problemas de que tengan dos CURP. Y en el caso del comprobante de domicilio, nada más que no pase de 6 meses, ¿verdad? Y esos documentos más un teléfono de algún contacto, y con eso les vamos a hacer entrega de su nueva tarjeta.
En el caso de las personas en situación de postración, el director añade:
nosotros acudiríamos, nada más tiene que ir un familiar con nosotros, alguna de las oficinas de los centros integradores, con los servidores de la nación, y nosotros acudimos a su domicilio a hacer la entrega de la tarjeta.
Asimismo, en caso de alguna duda, el director regional invita a que las personas asistan a las oficinas de la Secretaría de Bienestar en la región, donde las y los servidores de la nación podrán orientarles.
Miren, en el caso de Lagos de Moreno pueden acudir a dos oficinas, bueno, hay tres oficinas que pueden acudir, una que es en José Becerra 556, en la Colonia del Refugio, la otra es en Olivina 245, en Paseos de la Montaña, y la otra es en el centro comunitario de Cañada de Ricos. Allí pueden acudir y con todo gusto les vamos a dar más información. También pueden acudir, por ejemplo, en San Juan de los Lagos, al Vaso de la Presa, el auditorio municipal que se encuentra en el Vaso de la Presa, ahí está nuestra oficina. En el caso de Encarnación de Díaz, pueden acudir a la planta baja de la presidencia municipal, ahí también tenemos una oficina. Y en el caso de Ojuelos de Jalisco, está nuestra oficina en el Salón La Providencia. En el caso de Unión de San Antonio, ahorita en el caso de Unión de San Antonio, estamos en la Casa de la Cultura. En el caso de San Julián, estamos en lo que es la colonia, es un parquecito y ahí está la comunidad, bueno, la colonia se llama La Colonia. Y en el caso de San Diego de Alejandría, estamos a un ladito de Bomberos, ¿verdad? Pues ahí pueden acudir y ahí les podemos dar más información.
Reitera, este primer proceso inició el 5 y se extenderá hasta el 17 de diciembre y se le llamará a las y los beneficiarios, por lo que añade.
Así es, ya en esa tarjeta, pero también es importante que no pierdan la otra tarjeta, que no se deshagan de la otra tarjeta por cualquier situación, porque a lo mejor les podríamos decir, ¿saben qué? Todavía les va a llegar en Banamex o ya les va a llegar en la nueva tarjeta.
También menciona, se espera el incremento a pago a pensión de personas adultas mayores.
Básicamente es que va a haber un incremento, ahorita estamos entregando 3,850 pesos, viene un incremento del 25% que va a quedar la pensión para el mes de enero en 4,800 pesos y que para el año 2024 va a pasar ya a 6,000 pesos.
Ante el tema, el director invita a seguir de cerca este proceso que se espera finalice los primeros meses de 2023. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Bien, aquí tiene esta información en cuanto a la migración a las tarjetas de la Secretaría de Bienestar. Atentos y atentas aquí a Señal Informativa Lagos de Moreno, ya que traeremos más de los pormenores que sucedan en cuanto a este proceso.
Y continuando con más información, concurso de calles y fachadas navideñas. Se premiará a la mejor calle con 15,000 pesos y la fachada con 5,000. Esto como parte también de los concursos que tiene por ahora abierta la convocatoria por parte de la Dirección de Turismo. En esta ocasión ya lo escuchábamos sobre las calles y fachadas navideñas. Vamos a escuchar un poco lo que menciona Eduardo Mata Márquez, quien es el director de turismo, sobre este concurso, lo que está abierto en este momento. Vamos a escuchar.
Ya ven que acabamos de inaugurar la decoración navideña del 5º Festival Cultural Navideño, gracias al Ayuntamiento de Lagos y a los diversos departamentos que nos ayudaron para que hoy Lagos luzca pues bastante bonito y atractivo, por tanto para los laguenses como para nuestros visitantes. Entonces, por eso también sacamos esa convocatoria, que es para calles y fachadas navideñas. Ya se ha realizado en años anteriores, entonces las bases son para calle, pueden participar los barrios y o delegaciones del municipio. En esta modalidad tendrá que designar un representante que será el encargado de inscribir y también el contacto para hacer la cita para que el jurado calificador pueda pasar a esa calle. No se permite invadir o cerrar la acera o vía pública, eso es muy importante, es decir, que la decoración no puede ser invasiva, sino que tiene que respetar. Queda excluido el empleo de fuego, antorchas, velas, etcétera, o de pirotecnia, petardos, bengalas, etcétera. Los elementos decorativos deben ser propios de la Navidad. Esto es en cuanto a la calle.
Pues ya escuchábamos un poco al respecto de las bases también sobre lo que deben realizar para las calles. Como lo mencionaba el director, no se permite poner objetos decorativos que tapen la calle o que sean obstrucción para que pasen los carros o las personas. Por eso es importante también seguir cada una de las bases correspondientes para que también estas sean respetadas y puedan participar en el concurso. También lo mencionaba el director, no solo es para las calles de aquí o las fachadas de precisamente de Lagos de Moreno, sino también, o más bien no solo de donde se encuentra la zona centro, las colonias más cercanas, sino también las comunidades y delegaciones para que participen. También vamos a escuchar un poco sobre las bases precisamente para las fachadas, ya que acabamos de escuchar lo que mencionaba él sobre las calles. Ahora vamos a escuchar las bases para las fachadas y que puedan participar.
En cuanto a la fachada, pueden participar todas las personas que vivan en Lagos de Moreno y que puedan decorar sus fachadas, ventanas o balcones que tengan vista a la calle. Los elementos decorativos deben de ser propios de la Navidad. Las decoraciones deben de estar expuestas desde el 10 de diciembre hasta el 7 de enero de 2023. Y la inscripción también cierra hasta el próximo 13 de diciembre. Y es lo mismo, tenemos las inscripciones que pueden ser aquí mismo en la dirección de turismo, que es la calle Hidalgo 230 en la colonia Centro, o bien nos pueden mandar correo electrónico a turismo@ldm.gov.mx. Y los requisitos, pues el nombre, teléfono y dirección para asimismo agendar una visita del jurado calificador.
Se le preguntó al director también al respecto de las premiaciones, ya que también este concurso, como él lo mencionaba al principio, este concurso ya se ha realizado años anteriores, pero en esta ocasión pues vamos a ver de cuánto serán las premiaciones para la calle principal o la que sea ganadora y también para la fachada. Vamos a escuchar.
Sí, y es muy atractivo el premio. Para el primer lugar en la calle tenemos un monto de 15,000 pesos, y para el primer lugar en fachada es de 5,000 pesos.
De la misma manera, igual que el concurso de nacimientos, el día de ayer estaba escuchando usted esta información sobre el concurso de nacimientos, también se hará de la misma manera en la que se programará cuándo, a qué hora y en dónde se, bueno, más bien dónde tienen ubicado las personas que participen sobre las calles y fachadas, dónde tienen sus decoraciones, en qué lugar, en qué domicilio, pues ahí acudirá los jueces o el jurado calificador para checar la calle, tomar fotografía, de la misma manera subirla a redes sociales y después se dará a conocer quiénes serán los ganadores. Vamos a escuchar lo que menciona el director con respecto a esta información, donde acudirá el jurado calificador al lugar de las personas participantes.
Pasará el jurado calificador tanto a la fachada como a la calle y ya después se darán a conocer. Una vez que se haya hecho la deliberación, se darán a conocer los premiados.
Les recordamos que para poder participar en este concurso de calles y fachadas navideñas es importante realizar un registro previo antes del 13 de diciembre. Vamos a pasarle de qué manera puede usted realizar esta inscripción antes de que participe. Puede acudir a las oficinas de la Dirección de Turismo, que se encuentran ubicadas en la calle Hidalgo número 230, Colonia Centro. Puede también marcar al número telefónico 4747-465622. Se lo vuelvo a repetir, 4747-465622, o mandando un correo a la Dirección de Turismo. Se lo comparto, turismo@ldm.gob.mx. Nuevamente se lo repito, turismo@ldm.gob.mx, donde debe adjuntar su nombre, número telefónico y dirección en las que estarán ubicadas también las fachadas o las calles navideñas. Pues aquí tiene la información correspondiente a este concurso que ahorita está abierto también por parte de la Dirección de Turismo y donde puede participar. Por ahí también puede buscar la información al respecto en la página oficial de turismo o en la página del Gobierno Municipal de Lagos de Moreno. Y con esta información vamos a nuestro segundo corte de estación. No se despegue, que tenemos más información que compartirle.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. La Estocada.
Regresamos con la tradicional estocada con el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez.
Muy buenos días, radioescuchas del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. En una manta radioescuchas que está colocada en las oficinas de tránsito en la avenida Félix Ramírez Rentería, dice: escudo urbano, nuestra ciudad está más vigilada. Discúlpenme, radioescuchas, quizá yo soy muy menso, pero no entiendo lo que dicen esas palabras. Para mí no tienen coherencia, ni sustento, ni sentido, y menos forma. Invito al buen Tecus a estos micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara para que nos diga, nos explique en qué consiste el escudo urbano y qué resultados ha logrado, y que también exponga en qué consiste eso de que nuestra ciudad es la más vigilada, porque no sé quién la vigila, no veo resultados, al contrario, la delincuencia sigue fuerte. Ahora bien, este señalamiento de Tecutli me sorprende, porque ya fue presidente municipal de Lagos de Moreno una vez y ahora está al frente del ayuntamiento por segunda vez y aún no se da cuenta que Lagos de Moreno no es solo una ciudad, es un municipio, y él solo piensa en la ciudad. De aquí el origen de muchos problemas. Le pregunto a Tecutli que el resto del municipio está pintado. Por lo que veo y por resultados, el señor Tecutli tiene mentalidad de campanario, es decir, solo alcanza a ver lo que se observa desde lo alto del campanario de la parroquia, y el municipio de Lagos es mucho más grande que su limitada visión. Para no extenderme, Radio Escuchas, ilustraré esto con un ejemplo. El sábado pasado, un laguense fue asaltado exactamente en el cruce de la vía del ferrocarril y el libramiento norte. Le robaron su vehículo, objetos personales, lo bajaron del vehículo, le taparon los ojos con un trapo y lo aventaron por ahí. No quiero darle tintes de telenovela a esto, pero este laguense iba acompañado por su novia. Es decir, ambos enfrentaron este infierno. Con escudo urbano, pero infierno. Veamos, mi buen Tecus, ¿a qué te refieres con lo del escudo urbano? ¿Y a qué te refieres con eso de que la ciudad está más vigilada? ¿A poco me vas a salir con la payasada y simpleza de que ese cruce ya no está en la zona urbana? ¿Es Lagos de Moreno ahí? Pero tú eres capaz de salir con una de esas. Por eso eres político. Te pido que razones, que pienses y que superes algo que no has podido entender. Lagos de Moreno no es una ciudad, es un municipio de casi 3.000 kilómetros cuadrados, y tu compromiso no es solo con la zona urbana, es con todo el municipio. Ahora bien, señor Tecutli, o si le gusta más, señor presidente municipal, explícame qué hacen los inútiles de tus cuicos los sábados a mediodía, porque me queda claro que brillan por su ausencia, y el escudo que tanto dices presumir de seguridad, pues como que es ahora se le bajan las pilas. El ferrocarril al cruzar el libramiento norte interrumpe la circulación. Estas personas, las que asaltaron, quedaron cerca de la vía. Y cuando estaban ahí, se bajaron de otro vehículo una punta de asaltantes con armas largas y realizaron el asalto. No le podemos pedir a los demás automovilistas que estaban atrás del vehículo robado que le entren al quite, pero la fragancia con la que actúan esos zampones despierta sospechas, como que todo se les facilita. Me pregunto, ¿tendrán igual a tus cuicos del Lago de Moreno para dejar actuar a las ratas libremente? ¿O bien también tendrán igual a los negros para dejarlos actuar? ¿O también podría ser que la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano pues tienen algo que ver con esto? Con todo respeto, esa franqueza con la que actúan los pillos crea grandes vacíos. Yo pienso que no pudieron haber llegado hasta donde han llegado si no fuese que la sombra de una corporación o de varias los cobija. Recordemos que los pillos no actúan así porque son muy bragados. Actúan así porque alguien les expidió patente de corso. Tecutli, ya no despilfarres el dinero de los laguenses en mantas que no dicen nada. Mejor ponte a trabajar. Y ya en el estribo les platico que me quedé sorprendido del nivel cultural de la diputada federal de este distrito, Marta Romo. Su poca capacidad para crear puentes, así como su falta de una estructura ideológica y crítica. Les platico, Radio Escuchas. La semana pasada, en un noticiero a nivel nacional, un conductor de televisión abrió una mesa de diálogo con un diputado de Morena y un servidor público del mismo partido. Y del otro lado de la mesa estaba la diputada Marta Romo, de este distrito, del PAN, y una diputada del PRI. El tema fue la reforma electoral. Radio Escuchas. No escuché a ninguno de los cuatro panelistas plantear argumentos sólidos y menos de fondo. Brillaron por su ausencia los razonamientos. Con todo respeto a las cantineras, más bien parecía un pleito de greñas entre cantineras de quinto patio. No había pensamientos que sostuvieran los puntos de vista. Eran puros arrebatos y golpes bajos. ¡Qué decepción! Es inconcebible que los legisladores tengan un nivel intelectual y una preparación de quinto patio, o bien, por lo que se ve, de Palacio de Hierro. También pido disculpas a los que viven en Quinto Patio. Espero me comprendan por tratar de ilustrar ese denigrante espectáculo. Me queda claro que esos legisladores tienen un papelito que los acredita como legisladores. También me quedó claro que no tienen ni la solidez y menos la cabeza para legislar. A pesar del papelito, no son legisladores. No alcanzo a relatarles todo lo que vi por razones del tiempo. Ya ven, la radio es terrible. Pero sí alcanzo a platicarles una escena en un punto de la discusión. Los de Morena les aventaron a las del PRI y PAN un par de pomadas de vitacilina para que se curaran las partes que les ardían. Y nuestra honorable diputada Marta Romo y la diputada del PRI, que afortunadamente ya ni me acuerdo de su nombre porque es lo de menos, estuvieron esperando un punto de quiebre de la discusión para señalarles que los ardidos iban a ser los de Morena y les aventaron la vitacilina de regreso. Ojalá les hubieran aventado un buen argumento. Ese es el nivel del diálogo entre legisladores. No es el peje el malo, tampoco el crimen organizado tiene toda la culpa. La culpa la tenemos entre todos. Todos hemos fallado, todos hemos creado un vacío que nos está consumiendo. Claro, debe haber excepciones, ¿verdad? En algo muy delicado hemos fallado. La situación nacional exige reflexiones a fondo y soluciones de gran espectro. Necesitamos gente hecha, sólida, de una pieza para que sostenga el timón con solidez, no diputadillos de celuloy. Por eso necesitamos más recursos económicos a las universidades y a la educación. Por eso el actuar de... ¡ay, se me fue el nombre de este menso! De Alfaro es terrible porque está limitando los recursos a la educación. Muchas gracias y recuerden que la culpa es de todos y todos tenemos que poner nuestro granote de arena para salir adelante. Gracias.
La estocada. Señal cultural.
Regresamos con más información. Un viaje a la condición humana, el díptico poemario Filos y Castatirante del escritor laguense Román Villalobos, un viaje a la literatura poética.
En el cuarto día de actividades del Festival Cultural Navideño se hizo la presentación de los libros Casa Tirante y Filo, del escritor laguense Román Villalobos, expresa Hugo Acosta, director de Cultura Municipal.
Ya Román Villalobos se ha convertido en un escritor ya consagrado, no con una sola obra, sino con 10 obras publicadas, 5 de formato electrónico, 5 formato físico, que pues me atrevo a decir pues que se durante estos años Román ha demostrado pues esa disciplina, constancia, perseverancia para continuar publicando sus obras. También recuerdo
obra literaria poética conformada por 2 libros, menciona el doctor Raúl Valencia, quien presentó este díptico.
Para mí fue muy grato darme cuenta que se trata de un díptico poético. Esto significa de que es un libro, objeto, pero que contiene 2 obras distintas. Y aquí quisiera hacer un primer comentario. Me quisiera detener brevemente en las cualidades editoriales del libro. Me parece que esta pequeña editorial independiente, Malabar, ha hecho un trabajo fantástico como editor, como editores de este díptico, porque es un trabajo muy bien cuidado, es un trabajo que se ve que le han dedicado amor, que se ve que le han dedicado oficio.
Estructuras distintas de 2 obras distintas que se conjuntan y llevan al presentador al análisis de la obra.
Pero sí me gustaría señalar que tienen un objeto olvidado dentro del libro. No les voy a decir qué, para que obviamente lo adquieran y ustedes lo busquen, pero es un objeto olvidado como cuando un ebanista deja una gubia dentro de un ropero, o como cuando un albañil deja una cuchara dentro de la casa que va a entregar. hay un objeto perdido, olvidado, mejor dicho, dentro del libro. No estorba, no está perdido porque está ahí, quien lea el libro se lo va a encontrar, pero bueno, pues sí, me gustaría señalar eso, que hay un objeto olvidado dentro del libro.
Uno de los libros es Casa Tirante, la cual el sociólogo analizó y concluyó en lo siguiente.
Dije, bueno, creo que Casa Tirante puede ser entendida en su totalidad, pero en su individualidad también, a partir de las premisas, algunas de las premisas de la análisis hermenéutico. Así que, bueno, pues me puse manos a la obra. Una vez leído, pues me acerqué a Casa Tirante con una intención. Y lo primero que me di cuenta es de que Casa Tirante está compuesto por una estructura, tres partes, ¿no? La primera de ellas es llamas, la segunda de ellas es figurita sola en Waldorf, Maryland, y la tercera es lejos de mi delgada jaula.
En el segundo poemario titulado Filos, el presentador expresa su experiencia en la lectura.
Cuando leí Filos me di cuenta que Filos está, a diferencia de la hermenéutica, que hay que interpretar, que hay que analizar la estructura, los mensajes que están dentro del poemario, me di cuenta que en Filos hay mucho significado y muchos símbolos. El símbolo, el que me atrapó sin duda alguna y que es constante a lo largo de todo el poemario, porque distintos poemas llevan ese mismo título, es el bosque. El bosque históricamente ha sido uno de los mayores símbolos para los relatos, tanto en la Edad Media como en el Medio Oriente, el Lejano Oriente. El bosque ha sido una figura muy poderosa.
El mismo autor, Román Villalobos, menciona un poco sobre su obra, en la que destaca el trayecto para la escritura nació de un proceso psicológico y de caminar, reflexiona el escritor.
El libro nace a partir de una plática, una sesión terapéutica que tenía en ese entonces con Lilia, mi psicóloga, y en ese entonces yo traía la bronca que era muy cerebral, ¿no? Como muy racional. Y Lilia como ejercicio me propone, bueno, ¿por qué no sacas tu proceso de tu cabeza? ¿Por qué no sales y haces cosas afuera? Y yo lo tomé pues de una forma muy literal, y entonces platicaba siempre en las presentaciones de este libro que literalmente el libro lo escribía a pie, ¿no? O sea, la razón del ritmo tan peculiar que tiene Casa Tirante, que son como versos muy cortitos y estrofas muy delgaditas y todo está como muy elegante y muy, muy práctica, ¿no? Pues es que el libro lo escribía a pie mientras caminaba. Entonces, o sea, sí, literalmente a pie, andar y caminar, andar y caminar.
La inspiración de la observación, la elegancia, solidez y fragilidad son la oda a la construcción de una casa. Lazos frágiles, expresa el autor.
Que puede tener la aparente solidez de una casa, tiempo y los hábitos y las observaciones y los chistes locales y las creencias y proyectos y planes y metas, etc. Tiene esta apariencia de solidez, pero al final de cuentas no es sólido, ¿no? Es algo que está en tensión y es algo que está colgando. Y esos lazos en cualquier momento se pueden cortar y todo se derrumba, ¿no? Y desaparece. De ahí, precisamente, el poema de Bienvenidos, que un poco da como es como el acordeón que explica todo, ¿no?
En cuanto a Filos, una obra que juega con el lenguaje y la posibilidad de la poesía para contar historias, que también forma parte de una serie de libros que se pueden encontrar y comprar a través de las redes sociales de Malabar Editorial. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Opinión.
Y como cada jueves es momento de escuchar a nuestra comentarista, la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Muy buenos días, doctora, la escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarles a ustedes y a la audiencia. Pues les platico acerca de la 12ª Asamblea de la CLADEM, que tuvo lugar tras 2 años y medio de la llegada de la pandemia de COVID y que intensificó las ya existentes desafíos del derecho humano a la educación, tales como la exclusión, la brecha digital y la reducción de presupuestos públicos para los sistemas públicos de educación, entre otras cuestiones. Se suma a esto un retroceso en la democracia, aumento de autoritarismos y fundamentalismos, asesinato y desaparición de líderes y lideresas sociales, criminalización de la protesta social, guerras, destrucción del ambiente, que impactan también en el ejercicio pleno del derecho a la educación. Es en este contexto que desde la 12ª Asamblea Regional de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación se reivindicó el derecho a la educación como un derecho humano universal, inalienable y renunciable, inherente a todas las personas, basado en principios de igualdad y de no discriminación. Es un derecho habilitante para el ejercicio de los demás derechos humanos y, por tanto, es indispensable para la promoción de la dignidad humana. Como tal, se exige también contar con sistemas educativos públicos generadores de equidad y con el horizonte de la igualdad y responsabilidad de los estados, crear las condiciones materiales e inmateriales para su ejercicio a lo largo de la vida, desde la primera infancia, preescolar, primaria, secundaria, universitaria, formal e informal, atendiendo las necesidades de cada grupo en armonía con su comunidad. Las dimensiones de la educación que se busca para América Latina, para el Caribe, para México, para Jalisco, es que tenga diversas dimensiones, a saber la accesibilidad, la versatilidad, la accesibilidad y la aceptabilidad, que contienen variables e indicadores móviles y contextuales que son una fuente para monitorear y garantizar su cumplimiento por parte de los estados. La educación pública debe de ser gratuita, laica, inclusiva, diversa, crítica, democrática, dialógica, interseccional, decolonial, transformadora, política y ciudadana, emancipadora, actualizada, antidiscriminatoria, garante de derechos humanos, que sea presencial, virtual o a la distancia, pero que cumpla con todos esos elementos que acabo de mencionar. Que las comunidades educativas deben de participar todas las personas, incluyendo grupos históricamente excluidos como las niñas y las mujeres, adolescentes, personas adultas y mayores, la población empobrecida en zonas urbanas y rurales, los distintos pueblos originarios, afrodescendientes, personas con discapacidad y neurodiversidades, personas migrantes, desplazadas y refugiadas, practicantes de religiones minoritarias, campesinas, campesinos, población LGBTQ y más, entre otras cuestiones. Esto es parte de los llamados que se hicieron en este llamado que se hace desde Tegucigalpa, en esta asamblea que se tiene de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación. Al término de la asamblea, esta campaña demandó, entre otras cuestiones, que todos los estados de la región de América Latina y del Caribe garanticen el ejercicio pleno de los derechos humanos y la dignidad humana. La campaña latinoamericana es una red plural de organizaciones de la sociedad civil con presencia en 18 países en América Latina y el Caribe, que impulsa acciones de movilización social e incidencia política para defender el derecho humano a una educación transformadora, pública, laica y gratuita para todas y todos a lo largo de la vida y como responsabilidad del Estado. Sin duda, el trabajo de la CLADE es necesario y vital para garantizar el derecho humano a la educación en toda la región. Hasta aquí mi comentario. Un abrazo.
Doctora, muchísimas gracias por su comentario y la estaremos escuchando el próximo jueves.
Gracias, Antonio.
Señal Universitaria.
Y continuando con más información, con tinte científico concluyeron las mesas de diálogo de la librería Carlos Fuente. Cristian Antonio Basurto Muñoz charló sobre las relaciones que tiene la arqueología y la biología para el descubrimiento de nuevas perspectivas. Vamos a escuchar esta información de Sara Isabel Barajas.
En la librería Carlos Fuentes se llevó a cabo la mesa de diálogo Conociendo la alimentación antigua, un vínculo entre la arqueología y la biología, impartida por el maestro Cristian Antonio Basurto Muñoz. La arqueología y la biología se unen para el estudio antropológico. Las dos ciencias se entrelazan. En la arqueología tradicional se recolectan las piezas y se hace un estudio de contexto. Por otro lado, la biología estudia lo que no se ve a simple vista, como los residuos de ADN. El arqueólogo señala que el uso de estas dos ciencias para hacer nuevos descubrimientos se ha dejado de lado.
Los residuos que dejaban son en su mayoría de ramas, de árboles, de cazaría de animales, de árboles, de frutos. Entonces las funciones y lo que conocemos de este panorama es muy poco, por lo mismo. Porque no son evidentes por sí mismos y se deja de un lado todo lo que parece invisible, ¿no? Seguimos, creo que, enfocándonos en estas grandes construcciones de sitios tan grandes, no sé, como Teotihuacán, Chapala.
Basurto Muñoz actualmente estudia residuos que han quedado en vajillas prehispánicas, por ejemplo, agua, miel, pulque, entre otros. Compartió cómo es que sabe el tipo de componente que encuentra.
Se basa, más que todo, son teorías que se desarrollan, pero o sea, no se desarrollan de nada, o sea, sí. Conllevan un método, sí. Conllevan una explicación basada en teorías, ¿no? Que se desarrolla todo el tiempo. Entonces acá lo que buscamos es la mayor... mayor número de evidencia de diferentes lugares. Y eso es lo que queremos, por lo mismo no nos quedamos en el ADN.
El hecho de poder analizar los residuos en las vajillas podrían indicar la vida alimenticia de nuestros antepasados, conocer un poco más sobre la calidad de vida que tenían. Señal informativa Lagos de Moreno, Sara Isabel Barajas.
Y en más información de la Feria Internacional del Libro que concluyó este domingo, en la FIL cuatro diputados dieron por negatividad la reforma electoral propuesta por AMLO. Los políticos aseguraron que la democracia actual se encuentra amenazada. El gobierno federal busca debilitar al Instituto Nacional Electoral y su capacidad de ejercer sus funciones.
En el último día de actividades de la Feria Internacional del Libro, dentro de los eventos organizados del Centro Universitario de Los Lagos, se llevó a cabo una mesa de diálogo titulada "De reversa por la reforma, el sistema electoral mexicano a debate", en la cual participaron Claudia Ruiz Massieu, senadora del PRI, Kenia López Rabadán, senadora del PAN, el diputado Rubén Moreira, también de la bancada tricolor, y el expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo. Claudia Ruiz Massieu abrió diálogo puntualizando su postura con respecto a la nueva reforma electoral.
Que justamente estamos viviendo hoy un momento de gran polarización política, de gran exclusión de la pluralidad política, de la toma de decisiones importantes y trascendentes para la vida cotidiana del país, y por ello es que las oposiciones hemos dicho que no estamos hoy en condiciones de concurrir a respaldar una reforma que no se nos ha invitado a debatir, sino que se nos quiere imponer.
Por su parte, Kenia López Rabadán, de la bancada del PAN, hizo un llamado a la CNDH para asegurarse de que los derechos de los ciudadanos sean respetados, al igual que no haya anomalías e inconformidades en la votación desde la Cámara de Diputados. El diputado Rubén Moreira aseguró que para una democracia justa y limpia se necesita controlar la polarización.
El problema que tenemos en este país es que es el todo o nada. Y entonces en el todo te vas al extremo mayúsculo. ¿La reforma eléctrica había que votarla en contra? Sí. Entonces te vas a un extremo. ¿Por qué? Porque la otra era crear un monopolio, darle la torre a las energías verdes, toda esa historia. Pero en el todo o nada te quedas en medio con abusos.
Además, el ex diputado por Morena, Porfirio Muñoz Ledo, hizo un llamado a la ciudadanía. Aseguró que la reforma es un designio dramático para el futuro del país. En dicha mesa de diálogo, los cuatro ponentes llegaron a la conclusión que la reforma impediría la exigencia de reglas equitativas, vulnerando la confidencialidad de los organismos electorales. Señal Informativa Lagos de Moreno, Sara Isabel Barajas.
Con esta información llegamos al final de este espacio informativo, no sin antes leer algunos comentarios que nos hacen llegar aquí a los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara.
Así es, el día de hoy queremos agradecer a Roberto Gómez por el comentario que nos hace llegar. Vamos a hacer lectura de lo que dice. Hace la propuesta de que el arquitecto Chaim se postule o sea elegido como presidente de Lagos. Considera que podría poner el ejemplo de qué y cómo se debería hacer un Lagos de Moreno. Muchísimas gracias por su comentario. Llegamos ahora sí al final de este espacio informativo. Agradecer su permanencia en esta hora de noticias y nos estaremos escuchando por aquí el día de mañana con más información aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédese con la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.